Have you got color in your cheeks?
Los últimos datos del Servicio Meteorológico dicen que la ciudad de Santa Fe tiene 20 grados, el cielo despejado y una presión de 1017 medida en hectopascales, la humedad es del 56% y esta humedad, esta temperatura y esta presión indican el inicio de la entrevista. La entrevista que va a estar a cargo de varios lectoperiodistas porque hoy vamos a hablar de un tema que le da continuidad al tema que trabajamos la semana anterior, Emi, sí. ¿No es cierto? Vamos a seguir hablando sobre la situación de las adicciones. En este caso, trasladamos el tema a la ciudad de Santa Fe y están ya en el estudio de la radio Rodrigo Minotti, que sos el editor de la revista Toma la Voz, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bien, y Juan Izaurralde, ¿lo pronuncié bien?
Izaurralde, sí, sí.
Bueno. Lo practiqué poco, así que si me salió mal, públicas disculpas. Y ellos vinieron a charlar con nosotros por una investigación que vienen llevando adelante y que ya han publicado en la revista y que seguramente debe tener un montón de otras aristas que no se publicaron y que va a estar bueno conocerlas. Por eso, Guillermina Ambor, Victoria Bravín,
hola.
Clara Granero,
buenas noches.
Simón Musachodi,
hola.
Agustina Bayone,
hola.
Conrado, ¿usted pregunta también?
Voy a pensar una pregunta y si se me ocurre, bueno.
Ahí. Va a escuchar atentamente entonces. Y Emilia Girolimeto van a ser los encargados de charlar con los chicos para que nos cuenten sobre esta situación que tiene que ver con la presencia narco en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo encararon la investigación?
Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, mirá, te comento. Primero, la investigación surge a partir del trabajo que viene realizando en nuestra ciudad el movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, que tiene un centro cultural y deportivo que está ubicado en calle Avenida Freire y Primera Junta. Desde allí se vienen realizando diferentes actividades de prevención y también en este caso de investigación. Esta investigación se hizo desde el centro cultural en vinculación con una consultora de acá de la ciudad que se llama Consultora Canónica, que lo que hizo fue recopilar a través de encuestas personales, casa por casa, en un determinado sector de la ciudad, que es el mismo sector, el mismo territorio que trabaja el Centro Cultural, a través de una entrevista bastante larga, una encuesta bastante larga, anónima por supuesto, en los distintos barrios, preguntas acerca de los consumos problemáticos, de las adicciones, ¿no? Y también desde el punto de vista de las condiciones de vida, las condiciones de cada familia, las condiciones de la persona y sus hábitos de consumo en otras cuestiones también que no tienen que ver por ahí con sustancias.
¿Las preguntas eran cerradas, abiertas, ellos daban una opinión o simplemente tenían que responder a determinadas opciones?
Algunas daban opciones, la mayoría daban opciones, sí, porque es más fácil porque uh-huh. Como después tenés que hacer un informe que tiene que dejar datos, digamos, entonces por ahí necesitas que sean las opciones. Otras preguntas que tienen más que ver por ahí con la percepción o ese tipo de cosas, eran abiertas, digamos, uh-huh. podías responder lo que querías, digamos. Pero la mayoría sí eran con opciones, con el formato de responder según una cierta cantidad de opciones.
Hola, yo soy Victoria y les quería preguntar si con el Centro Cultural uh-huh. tienen planeado hacer otro tipo de proyectos relacionados a la comunicación, por ejemplo, tal vez radio o TV.
Bueno, mira, te comento que en el Centro Cultural funciona un taller de radio que lo estamos llevando adelante desde el año pasado. Lo pudimos hacer porque, bueno, nos presentamos a un proyecto que en ese momento de la PRECOT, de la agencia que trabaja todo el tema de prevención, de adicción y consumo problemáticos de la provincia, y salimos beneficiados, digamos, desde ese concurso y pudimos instalar lo que sería un proyecto de radio, una radio que sale por internet, no es tan lindo como esto, digamos, es más un saloncito dentro del Centro Cultural que tenemos un solo micrófono, pero bueno, ahí vamos haciendo nuestros primeros pasos y vamos armando ahí a partir de un taller de radio. Y lo de la revista, que es un proyecto de comunicación también que tiene que ver con...
Está bueno que lo tengan en cuenta porque el Rodri es justamente uno de los profes que da este taller de radio y que con su conocimiento intenta ilustrar a los pibes que concurren todos los días a justamente el Centro Cultural para que den sus primeros pasos en radio, un poco enseñarle a hablar, cómo se puede aprovechar el máximo de la voz en el sentido de la postura, las correcciones que le puedo hacer en cuanto a adicción y eso, enseñarles a hacer radio. Y obviamente la revista que acá la tenemos como un símbolo de eso, de todo el laburo que se hace en el CACS.
Nosotras conversando más temprano, nos surgió una duda que les queríamos preguntar de cómo acceden los jóvenes a las sustancias ilegales, porque nosotras siendo más chiquitas, yo conozco gente que consume y también que vende, y como que me surge esa duda.
¿Cómo acceden? Y bueno, mira, la encuesta dejó un poco en claro que para los jóvenes, principalmente acá en nuestra ciudad y en sectores que por ahí son un poco más vulnerables o que están en territorios de la ciudad que están un poco más alejados del centro y todo ese tipo de cosas, el acceso es muy fácil. Y ahí tiene mucho que ver el tema de la gran presencia narco que ha crecido en los últimos tiempos, la gran presencia de distintos kioscos que venden droga, digamos, en los barrios y que se han instalado y que han proliferado y han armado sus estructuras, digamos, dentro de los barrios. Y bueno, el acceso, la verdad, en nuestra ciudad es muy fácil, digamos.
Sí.
De hecho, en la nota que seguramente ustedes habrán visto de la revista, lo que cuenta es un poco eso, digamos, el 90% de los entrevistados de la zona en que se entrevistó, que digamos es el cordón oeste de la ciudad o el oeste de la ciudad, barrio de Santa Rosa de Lima, Villa del Parque, una parte de Barranquitas, barrio Roma. En todo ese sector, digamos, el 90% de las personas que fueron entrevistadas decían que sabían dónde conseguir la droga. Y hay un dato que ilustra un poco más esto, que es que a medida que nos vamos yendo desde el centro hacia la periferia, o sea, que vamos saliendo desde Avenida Freire hacia el oeste, va creciendo la cantidad de gente que nos contestaba que... lo explico así, la pregunta es así, la pregunta que se le hacía al entrevistado era así: ¿crees que es fácil conseguir droga en tu barrio? Y algunos contestaban, ¿crees que es fácil conseguir droga? Bueno, por ahí contestaban sí. Si te contestaban que sí, vos les preguntabas, ¿crees que puedes conseguirla en tu barrio o en otro barrio? Y la siguiente pregunta era, ¿en tu manzana o en otra manzana? Bueno, si nos acercamos al centro, la mayoría de la gente contestaba que sí le era fácil conseguir droga, pero en otro barrio. Y a medida que nos vamos yendo hacia la periferia, la mayor cantidad de gente nos contestaba sí, en mi barrio, sí, y en mi manzana, digamos.
¿Y cómo se enteraban del lugar a donde la conseguían? Porque yo sinceramente he tenido la suerte de que nunca me ofrecieron y que nunca supe a dónde conseguirla. Tampoco, digamos, soy una persona a la que le llamó la atención nunca consumir ningún tipo de sustancia. Pero sí tengo conocidos que han salido de las adicciones y que bueno, que están muy cerca mío y que uno no vive la misma realidad, no, no claro. Tiene que ver la cercanía, digamos, con los amigos o con la familia, sino que son realidades distintas. Pero realmente siempre me intrigó saber cómo se da cuenta la gente y yo no me daba cuenta.
Bueno, la gente, por lo general, donde más hay presencia narco, que es en los barrios más vulnerables, sabe. Todos los vecinos saben, y esto es lo que muestra un poco, saben dónde están los narcos, dónde están los que venden, por lo general, porque los kiosquitos están identificados, todos los vecinos los tienen identificados. Por eso, por ahí, cuando uno ve formas que tiene los diferentes gobiernos, el Estado, de encarar el problema del narcotráfico, que es venir con fuerzas federales desde afuera hacia los barrios, a militarizar los barrios, uno dice, quizás no es tan difícil, porque si vos le preguntás a cualquiera de los vecinos, sabe dónde están, saben quiénes son los que son la última cadena, digamos, de toda esa gran estructura que es el narcotráfico y que son los que venden por ahí en un pequeño búnker en un barrio. Los lugares donde se venden drogas son, más allá de los vendedores que pueden andar en la calle, digamos, son búnkers, digamos, donde... identifican, digamos, en un barrio pasás y te enterás, si vivís 2 semanas te enterás que ahí uh-huh. venden droga, digamos, uh-huh. todo el mundo de hecho lo sabe.
Y que también hago un aditamiento a lo que acaba de decir Rodri, que por lo general los que están dentro de los búnkeres son pibes de muy jovencitos, por lo general menores de 18 años, que saben que si la policía los atrapa, al toque están de vuelta en las calles, cosa que la edad de imputabilidad no los afecta en ese sentido. Aparte son, por lo general, también, como lo destacó el Rodri, de estrato social bajo. A medida que te vas acercando a la periferia de la ciudad, te das más cuenta de eso. Y eso es lo que evidencia un poco también la investigación esta.
Y lo vulnerable que están las juventudes y las infancias en esos sectores, ¿no? Porque son entrenados para cometer un delito y seguramente el narco sabe perfectamente todo esto, ¿no?
Y muchas veces es la la única salida que se le ofrece, o la mejor incluso.
Tremendo.
Y pensándolo desde un punto de vista de que nosotros planteamos siempre desde el Movimiento Limpio Menos por la Droga, o desde la revista Toma la Voz, o desde todos los lugares de donde abordamos la temática de adicciones, siempre planteamos que lo necesario es incluir, y lo necesario para realmente hacer una política de prevención en adicciones es generar más oportunidades. Porque no son las mismas las oportunidades que tiene una persona. Las oportunidades, digo, de esquivarle al consumo, de esquivarle la droga. No es lo mismo si vos te criás en una familia, con una contención, con diferentes actividades que puedas realizar desde el punto de vista de lo que le interesa a los jóvenes, ¿no? Digo, de que puedas acceder al arte, que puedas acceder a la cultura, que puedas acceder a venir a hacer un programa de radio o a un montón de cosas, a que si vos salís de tu casa y a media cuadra tenés un búnker narco, que a su vez te ofrece trabajo, porque si lo pensás así, hay pibes que por solo poner su dirección en un currículum no lo van a llamar de un trabajo en una oficina. Claro. Entonces, quizás tienen que ir a trabajar un jornal de 10 horas de albañil para ganar la mitad de lo que ganarían siendo soldaditos del narco, con un arma en la mano y poniendo en juego su vida y atravesado por la violencia, la adicción y un montón de cuestiones. Entonces es muchas veces la mejor, digamos, entre comillas, salida que tienen gran parte de las infancias y las juventudes de nuestro país y de nuestra ciudad también.
Había dos famosos periodistas en Rosario que hicieron un libro en torno a lo que son las bandas narco en Rosario. Hablaban de que entrevistaban a gente de estos barrios con bajos recursos, y que decía, los pibes le decían que acá tenés dos salidas, o ser soldadito o ser jugador de fútbol. Que esa era la medida exacta en la que decían, si no tenés éxito como jugador de fútbol, te va a quedar la opción solamente de ser soldadito.
Vos sabés que recuerdo una entrevista de Noel Gallagher y de Liam Gallagher, los cantantes de Oasis, de la banda británica, que en la década del 90 fueron furor, y ellos dijeron que sus familias le decían, o sos jugador de fútbol, o sos narco, o sos músico. Como que Manchester tenía esas tres potencialidades para las personas como ellos, que eran hijos de una familia de clase obrera. Y uno tal vez en aquella época no lo vivenciaba como ustedes lo están contando ahora, y tal vez acá se vivía lo mismo y uno no lo bebía de la misma forma, ¿no? Me parece que el trabajo que ustedes están haciendo es muy, muy importante. Simón tiene una consulta.
Quería saber de qué edad a qué edad más o menos es la que generalmente, entre comillas, consumen más. ¿Y en qué momento las compran? Porque no quieren ser atrapados por la policía, ¿no? Pero ¿en qué momento pueden tener ese momento para poder comerciar esa sustancia?
Bueno, lo de las edades es muy variable, ¿no? No sé si hay una edad en la que las personas consumen más. Por ahí tiene que ver con cada uno, ¿no? Con cómo es cada uno, con las cosas que le pasan en su vida. Lo que sí hay algo que es cierto es que cada vez lo que muestran las estadísticas, las encuestas que se hacen, ese tipo de cosas, es que cada vez es menos la edad a la que los chicos van a... ¿Vos cuántos años tenés?
9.
Bueno, lo que muestran las últimas estadísticas es que a partir de los 9, 10, 11 años en ciertos sectores de nuestro país ya están accediendo los chicos a distintos tipos de sustancias, digamos. Que es algo que está muy mal, digamos, está extremadamente mal. Por ahí uno cuando piensa...
Qué impactante.
Es muy impactante, ¿no? Es muy impactante. Entonces, digamos, es gravísima la situación que estamos viviendo. Y después la otra parte de la pregunta era en qué momento pueden llegar a acceder. Y yo creo que depende también del sector de la sociedad donde te tocó vivir, de la ciudad donde te tocó nacer, del lugar en donde te desarrollas, pero por lo general, no sé, las ventas, las compras, todo ese tipo de cosas se dan o en una esquina o a través de grupos de amigos que te van acercando a diferentes cuestiones y, digamos, a conocer a alguien que pueda llegar a estar en el tema, digamos, que pueda llegar a estar a ser un vendedor, un potencial vendedor, y así se van dando las cuestiones, digamos, no sé bien exactamente.
Sería como una red que... uno le pasa la información a otro y así sucesivamente,
claro,
para vender.
Claro, exactamente, sí, se van dando redes de esa manera. Tampoco es que hay tanto, vos decías lo de la policía recién, ¿viste? No sé si tampoco hay tanto
control,
exactamente.
En el sentido de que los famosos narcos siempre tienen policías en la nómina, liberan zonas y es todo un complejo entramado de relaciones sociales en donde entra no solo el pibito que consume, sino el que está vendiendo en el búnker, desde el policía, el comisario que te libera la zona, hasta los narcos más lujosos que son los jefes, cabezas de grandes familias que hace años que están en el negocio. Es todo un complejo entramado que es difícil de describir, pero que tiene que ver con mucho eso que preguntaste.
Bueno, yo te quería preguntar algo sobre la entrevista que tuvimos. O sea, nosotros el programa pasado tuvimos una entrevista con Gastón Pauls, que es también, o sea, es un actor que, bueno, que ahora se vio que recayó en las drogas y ahora pudo salir de eso y está dando diferentes charlas. Y él nos contó que él cayó en la droga por lo opuesto, de no tener nada, el que él tenía todo, pero no era feliz igualmente. Y hay muchos casos así. ¿Qué piensan ustedes de esto?
Bueno, sí, cuestión individual tiene mucho que ver, ¿no? Si bien nosotros acá nos concentramos por lo general en pensar en qué cuestiones de la sociedad en la que vivimos, de la forma en que estamos organizados, son las que empujan a muchas personas a la adicción, hay cuestiones individuales, hay recorridos individuales que muchas veces nos empujan a diferentes lugares. Qué sé yo, a Gastón Pauls quizás le habrán pasado cosas en su vida que lo llevaron por esos caminos y no tienen necesariamente que ver con carencia o con carencias de alimentación, con carencias de acceso a otras cosas, pero termino ahí. Cierto es que hay algo que es macro y que está que nos atraviesa a todos, de distintas clases sociales, que es la sociedad consumista en la que vivimos.
Sí.
Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente al consumo, no digo específicamente de sustancias, aunque también de sustancias, porque hay propaganda de alcohol,
de cigarrillos,
bueno, de cigarrillos no tanto porque está un poco más regulado.
Y depende, porque Netflix lo ha puesto en el foco de todas sus mejores series como un objeto de consumo habitual.
Claro, es una PNT, digamos.
Sí, ahí está encubierta la publicidad.
Sí, está encubierta.
Blender es uno.
Sí.
Por ejemplo, se me viene a la
cabeza.
Bueno,
pero es cierto que se ha corrido un poco. Vos verás una película de los años 70, 80 y fumaban todo el tiempo, digamos. Se ha corrido un poco eso, pero digo, es una sociedad consumista que constantemente nos va empujando hacia el abuso de distintas cosas, y digo, no solamente de sustancias ilegales, sino también de legales, y también de otras cosas, como por ejemplo, bueno, la última revista que bromeamos un poquito antes de arrancar, por ejemplo, al consumo de tecnología, al consumo o a la adicción a las tecnologías, al celular, a las redes sociales, a todo ese tipo de cosas. Entonces, por ahí eso es algo que nos atraviesa en cualquier clase social. Digo, Gastón Pauls seguramente no tenía algunos problemas como los que describíamos, pero bueno, está también dentro de este mundo que constantemente nos dice, tenés que consumir, te falta algo. Claro, te falta algo para ser feliz. Y quizás nos acostumbran a encontrar en una relación con una sustancia o con un objeto o con algo eso que nos falta para ser felices. Y no quizás en una relación con otra persona, en construir algo copado, en hacer algo bueno por la sociedad, sino en una relación, encontrarlo de forma más rápida. Estamos en un mundo que nos ofrece la felicidad rápida, al instante, que tenemos que alcanzarla enseguida, como si fuera algo a lo que se llega enseguida, y quizás por ahí las drogas son un atajo en cualquier sector de la sociedad.
¿Guille?
¿Pretenden seguir con la investigación del consumo de drogas?
Sí, sí, creemos que es necesario. Nosotros, la revista, tenemos pensado seguirla haciendo, digamos, el trabajo de Ni un pie menos por la droga se va a seguir desarrollando. Todo este tipo de investigaciones, como las que se hizo con la consultora y de la que hablábamos un ratito, son por ahí un poco más extensas y llevan tiempo. Imagínate que esto se hizo el año pasado en 3 meses de encuestas, después hay que
procesar
todos esos datos, armar los informes y todo ese tipo de cosas, entonces lleva un poco de tiempo. Y obviamente que es una organización, es una asociación civil que trabaja poca gente, no es el Estado, no es...
Los recursos también van variando.
Claro, también van variando. Uno cuando tiene que hacer entre 10 personas, entre una persona lo que harían 10, es todo de
No solamente todo, el recurso humano, desde el costo del papel o la impresión que necesitas para poder tomar el registro, todo insume. Agustín va a hacer una de las últimas preguntas.
¿Dónde es donde más se concentra la actividad narco? O sea, de todos los barrios que han ido, ¿dónde más se concentra?
Bueno, según lo que...
O sea, lo que dice la investigación es que más que todo la concentración, si hablamos de la largo y el ancho de nuestra ciudad, se concentra sobre todo en el cordón noroeste, el oeste de la ciudad. O sea, para ponerlo en imágenes reales, cruzando Avenida Freire del lado oeste y luego de los bulevares hacia el norte de nuestra ciudad, ya más en lo que son los barrios Transporte, Pompeya en el norte, o los barrios que nombró el Rodri en el oeste, como Barranquitas, como el mismo barrio Roma, como Villa del Parque. Esos son los barrios donde en nuestra ciudad se concentra más que todo tanto el consumo como la venta, que también se puede, hay otros estudios que dicen que también ahí se concentra la mayor tasa de violencia. No digo que sean dos fenómenos que hay que tratarlos siempre de la mano, pero sí tiene que ver un poco con esta vulnerabilidad social de la que estábamos hablando anteriormente, que es caldo de para el narcotráfico, para el narcomenudeo, que son los fenómenos que se trató en este estudio.
Hay que tener en cuenta también que la encuesta se hizo a vecinos que dicen que saben dónde pueden conseguir y que lo... O sea, no es que hay un censo de narcos, porque es imposible hacerlo, digamos. Claro. Es imposible golpearle la puerta al narco y decirle, ¿usted es narco?
Sí, obvio.
Así que no es un dato que esté como digamos, es un dato de percepción de los vecinos, digamos, de los barrios, que aumenta a medida que nos acercamos más a ese tipo de barrios que nombraba él. Y después está bueno otro ejercicio de que son pequeños periodistas. Siempre hay que tratar de cruzar los datos y de ver, cuando tenemos datos, hay que tratar de cruzarlos con otros para ver qué nos pueden decir y qué información nos puede ir tirando. Nosotros en la nota de la revista lo que hicimos fue cruzar esos datos que nos decían que en el noroeste de la ciudad había más presencia narco con los datos del censo 2010, que cuando vimos los mapas, digamos, está muy gráfico en la revista, nos mostraban que en todo ese sector de la ciudad es donde hay peor calidad de vida, donde hay menos acceso al estudio,
a servicios,
al estudio por lo menos al estudio a nivel
superior,
y menos acceso al trabajo, más desocupación, más empleo informal. Entonces decimos, bueno, menos trabajo, menos educación, menos calidad de vida, mayor presencia narco, es como nos tira ese
cruzar sin esos política datos, de Estado, mayor claro, presencia narco.
Mayor presencia narco.
Es simplificarlo, como lo decía Rodri, a menor presencia del Estado, como lo decía, en cuanto a infraestructura, servicios, educación, trabajo, etcétera, etcétera, es como más presencia del narco.
Claro. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo la visita, la vamos a seguir, queremos ir a conocer el espacio que ustedes tienen para hacer radio.
Cuando
porque
quieran.
Pienso que en establecer relaciones se puede proyectar algo distinto y también en multiplicar la mirada. Sobre todo para todos, ¿no? Para todos. Así que les agradecemos muchísimo la visita y bueno, cuentan con el espacio de No Hay Tamaño para la radio, siempre para difundir y para lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por el trabajo que hacen, por la entrevista que nos ha hecho, que estuvo muy buena.
Sí.
Y bueno, gracias por la invitación y seguiremos en contacto. Vamos a ver si pueden ir hasta allá, por ahí podemos hacer algo juntos, incluso y todo. Así
espectacular,
que,
espectacular.
Muchísimas gracias.
No hay tamaño para la radio. Conduce María Belén Lamboglia. Producción Pablo Bosch.